810 Vivo.
Hemos escuchado varias historias sobre el origen del nombre de nuestro país, Uruguay. No hablemos ya de la República Oriental, sino del Uruguay, eso que identifica ese río. Y muy sonadamente hemos escuchado la historia del río de los pájaros pintados, ese Uruguay, teóricamente del guaraní, del río de los pájaros pintados. Pero está también la teoría de que en realidad el nombre no hace referencia a esos pájaros multicolores, sino a los caracoles, y que en realidad el nombre hace referencia a eso, el río de los caracoles. ¿Será verdad esto? ¿O qué hay de cierto en esto? No ya del nombre, vamos a ver por lo menos si el río Uruguay es realmente el río de los caracoles. Y para ello vamos a conversar con un especialista en el tema, un especialista en moluscos de río, como es el biólogo Cristian Clavijo, quien nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Cristian.
Hola, buen día.
Un gusto que nos acompañes. Les cuento a los oyentes, porque en esto está enmarcada la visita también de Cristian al programa esta mañana, que se inauguró la semana pasada en Salto, en el Museo del Hombre y la Tecnología de ese departamento, una muestra titulada Uruguay.i, que fue, bueno, es una muestra, un proyecto que fue seleccionado en los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, y tiene que ver con todo esto, de los caracoles, el río Uruguay, la posibilidad del río. Bueno, ¿de qué se trata esta muestra? ¿Qué es lo que se muestra en esta muestra?
Bueno, esta muestra, este proyecto intenta recuperar memoria del río. Uh-huh. Y parte como una premisa disparadora de historias del nombre, que es un nombre que es controvertido en el sentido etimológico, el significado. Cada uno le puede decir poéticamente como quiera. Nadie está diciendo que dejemos de llamar río de los pájaros pintados al río Uruguay. Lo único es llevar hacia una realidad más próxima en el guaraní. O sea, los guaraníes no traducían. O sea, no podemos traducir del guaraní río de los pájaros pintados de la palabra Uruguay. Esa es una verdad absoluta. O sea, no hay manera. Se han intentado de varias vueltas, pero no hay, o sea, es todo
no
muy
desprolijo. No es traducción, Uruguay no es
traducción. Traducción del río de los pájaros pintados, no hay manera de traducirlo. Y bueno, y es interesante que hubo una construcción de varios poetas, Fernán Siva Valdés, Juan Zorrilla San Martín, hacia un río de los pájaros pintados, que por supuesto es mucho más bello, o por lo menos más próximo a nosotros que de los caracoles.
Sí, es más poético que un molusco ahí que se arrastra.
Es más poético hasta que uno empieza a ver la espiral, y que la espiral tiene una proporción áurea, entonces estamos hablando de una belleza universal. La espiral de los caracoles cumplen con la proporción áurea en la mayoría de las especies. Entonces, más que arte, estamos hablando de la naturaleza ahí, ¿eh?
Me sorprendes.
Y hay una de las cosas que queremos revitalizar es toda la memoria, tanto guaraní como la memoria más reciente de las inundaciones, de la navegación sobre el río Uruguay. Porque, como tanto nos pasa también a veces en Montevideo o en la costa, a veces se vive de espalda al mar, al río.
¿Cómo no?
Un dato relevante, en la ciudad de Salto, Paysandú, muchos de los bancos que están sobre la costanera, en vez de mirar al río, miran hacia la calle.
Creí, tal cual, bueno, acá una compañera salteña nos afirma que sí. Bueno, Cristian, tú sos biólogo, te has especializado en moluscos de río. De repente arranquemos por el principio de todo. ¿Qué son los moluscos? ¿Qué abarcan los moluscos?
Bueno, los moluscos son un grupo muy grande de animales que abarcan los caracoles, las almejas, o también conocidas como cucharitas de agua, los pulpos. Varios grupos se unen dentro de ese llamado grupo moluscos. Yo en particular me especializo en los de río, principalmente porque, bueno, fue una pasión que de chico me fue llamando, pero también porque en Uruguay tenemos una gran diversidad de moluscos, en especial de caracoles y almejas, ajá, en el río Uruguay. Es uno de los ríos que más diversidad tiene de especies en el mundo. Es una de las cosas que en parte también se desconoce en general, pero que es relevante porque muchas de las especies son únicas del río Uruguay. Eso que significa que como uruguayos y como también los habitantes de la cuenca, el resto, Argentina y Brasil, tenemos una responsabilidad hacia su conservación. Si desaparecen de allí, van a desaparecer a nivel mundial
esas
especies.
Porque no están en otro lado.
Porque no están en otro lado.
Claro. Básicamente, entonces, caracoles que están en el río Uruguay, ¿podemos decirles caracoles de agua dulce?
Sí, caracoles de agua dulce, caracoles de río. El nombre sí, común claro. Es el que cada cultura le pone, o sea, no hay problema con eso.
Claro. Y digamos, todos los caracoles tienen su caparazón, ¿cómo le dicen? Su...
El nombre común caracoles agrupa, sí, animales que tienen su caparazón. Pero dentro del grupo biológico, que se llama gasterópodos, que agrupa los caracoles, también están las famosas babosas, que no tienen el caparazón a la vista.
Las malditas babosas.
Las malditas babosas.
Son especies de caracoles sin caparazón.
¿Entonces? Ahí está, sí. El nombre común es babosa, sino caracol, porque no tienen esa caracola, la caparazón.
Caracol.
Pero bueno.
Claro. Y tú decías, Cristian, que hay... que cumple esa espiral que tiene la forma de la caracola, cumple con
la proporción áurea. En esta exposición que inauguramos en Salto y luego irá a Mercedes, Nueva Palmira y por último visitará Montevideo, está acompañada, o sea, es una obra de arte de dos artistas, Marta Castillo y Sofía Casanova. Sofía es videasta, Marta Castillo es artista plástica, que lo que hacen es recuperar a través de la memoria que nos va contando la gente en el río. Este proyecto intenta rescatar memoria, como te decía. Ajá. Vamos entrevistando gente en cada una de las ciudades que vamos. Tenemos un buzón donde nos pueden contar historias del río. Y se va sumando a un video que hay allí en la exposición con esa memoria, a la vez que hay otro video dentro de una caja de galletitas gigante, de aquellas de lata que se usaban antes.
¿Cómo no? En los almacenes.
En los almacenes, que tiene una historia muy particular. Otro biólogo, José Olazarri, juntaba caracoles en esas latas, los clasificaba científicamente, les asignaba las localidades donde los iba encontrando, y guardó su colección durante muchos años en cajas de galletitas. Entonces también tiene algo de recuperar ese tipo de memoria.
Este era un biólogo uruguayo.
Un biólogo uruguayo, otro biólogo uruguayo, sí.
Mirá tú, que fue juntando y clasificando. Así que, allí hay un...
Un trabajo, sí, muy grande, porque incluso esa colección, al sumarse a la colección del Museo Nacional de Historia Natural, hacen que Uruguay tenga la colección más importante en molusco de agua dulce de nuestra región, comparando Argentina, Brasil, Paraguay, Chile. Estamos muy avanzados en eso, por suerte, en ese museo tan olvidado que es el Museo Nacional de Historia Natural, ¿no?
Uh-huh. Claro, que se debe un futuro mejor, ¿no?
Se debe un futuro mejor, sin duda.
Sí, más vale ni mirar el presente. Cristian, es una pregunta de difícil respuesta, pero ¿qué sentido tiene que cumpla con la proporción áurea, por ejemplo?
Es tal cual. No, es una pregunta... Pero está bien, porque muchas de las cosas de la vida aún no conocemos el sentido. Tal vez lo tengan, tal vez haya algún oyente que pueda...
No sé, pero es un ayudar. Común denominador, eso lo tiene. Y después hay otra cosa que creo que... En fin, más bien es parte del mito también. Eso de tomar la caracola y ponérsela en el oído para escuchar el eco...
Del mar.
El eco del mar.
Bueno, eso es un efecto sonoro por cuestiones físicas, de uno acerca un objeto que es cálido, como la oreja de uno, ¿no? La cabeza a un recipiente hueco, y eso hace movimientos de aire... Se podría explicar por ahí, probablemente algún físico te lo va a contar con mucho mayor detalle. Pero simplemente generamos corrientes de aire al acercar un cuerpo cálido a una masa de aire que está probablemente mucho más fresca. Entonces...
Que está allí y produce ese sonido. Bueno, bien, estamos en el río Uruguay, entonces, que es un río, obviamente, no pensemos que es nuestro, ¿no?
Uh-huh.
No pensemos, lo compartimos.
Lo compartimos y el nombre no nos hace propietarios.
No nos hace propietarios, lo compartimos. Y teóricamente lo cuidamos también entre los tres países. Uh-huh. Esa es la idea, ¿no?
Esa debería ser la idea, sin duda.
Que está allí. Bueno, allí entonces caracoles que son únicos de esta zona, que ¿cómo son sus hábitos de vida de esos caracoles? Bueno, ellos nadan, están, se meten abajo de la arena.
Hay varias especies, hay más de 40 especies de caracoles en el río Uruguay, por lo menos en el tramo que compartimos con Argentina, y tienen hábitos bastante variados. La especie a la cual estaría dando nombre el río es una especie bastante grande, llega hasta unos 15 centímetros, para ser un caracol de río es de los más grandes del mundo. Esta especie habita en fondos rocosos que en el río Uruguay abundan y es una especie que habita solamente en el río Uruguay y algunos afluentes y una pequeña porción del río de la Plata. Esta especie come algas que crecen sobre las piedras y bueno,
más bien está abajo.
Más bien está abajo. Debajo del agua. Tiene la posibilidad de poder salir del agua porque está adaptado, tiene pulmones y branquias a la vez. Tiene esa adaptación, con lo cual puede hacer esa doble vida terrestre y de agua, debajo del agua, pero por supuesto que la humedad es muy importante, ¿no? No puede salir a pleno calor de Salto, ¿no? Con esos 30 y pico
Salto
grados.
Sí, en verano, pobre caracol, fue su final ahí, ¿no?
Una cosa interesante es que la traducción de la palabra a Río de los Caracoles es referida por los padres jesuitas, que fueron los primeros europeos que tuvieron contacto con los indios guaraníes. Algo interesante porque luego eso fue quedando olvidado, pero hay varios padres jesuitas que hacen referencia al nombre Uruguay, incluso algunos dicen de que hacía referencia a un caracol grande como un puño, como este caracol al que hacía referencia yo, que los indígenas asaban y luego los comían en su propia cáscara. Luego, un
¿Eso cuentan algunos jesuitas?
Esos cuentan, sí, varios jesuitas cuentan eso. Y luego lo que pasó fue que un expedicionario de aquella expedición de marcatoria de límites entre España y Portugal dijo que el Uruguay significaba río del país del Urú, que es un pájaro, una especie de gallineta que vive en la zona de Misiones. Y ahí fue que empezó a transmutar eso. Zorrilla San Martín le empezó a gustar la idea y le puso Río de los Pájaros. Y luego, Fernán Silva Valdés, en un poema, dice que el río, a los indígenas llamaban el Río de los Pájaros Pintados. De ahí viene esa hermosa frase, esa hermosa alegoría al río, que tiene para nosotros un sentido cultural, un sentido poético, pero no etimológico.
Claro, claro. No. Yo había, desde hace mucho tiempo, había comprado esa teoría. El río de los pájaros pintados. Seguramente como muchos otros. Bueno, acá le damos entonces el crédito a esta otra posibilidad, a que el origen esté vinculado al río de los caracoles. Fuente, interesante eso que contabas, Cristian. Fuente, posible fuente de alimentación de los habitantes de esas riberas del río, que se los mandaban asado, vuelta y vuelta, y adentro, ¿no?
Ahí está, sí, bueno, hay incluso algunos antropólogos y arqueólogos me han comentado que en la zona de Salto, cuando se hizo el rescate de la UNESCO para antes, previo a la construcción de la represa Salto, estos caracoles se han encontrado en grandes cantidades cerca de los enterramientos indígenas con restos de calcinación, o sea, hay pruebas de que esto era así.
Claro. Bueno, y estos caracoles que viven allá en las profundidades de esas rocas bajo el río Uruguay, ¿cómo se reproducen?
Bueno, estos caracoles son los caracoles que ponen los huevos rojos que aparecen en las costas, a veces más rosados, depende de la especie, a veces los ponen los juncos, esos son de ese grupo, digamos, de especies, que la gente en general dice que son huevos de rana y de sapo. Si te dan tan poca prensa a los caracoles que nos ganan los pájaros, nos ganan los anfibios, y bueno, y son ellos que ponen a veces 400, 500 huevos, que tienen una maduración de unos 20 días y luego caen al agua, los recién nacidos, y cumplen con su ciclo vital.
Que está ya, no es lo mismo que vemos, por ejemplo, en la costa oceánica, esas bolas que adentro tienen, esos huevos que adentro tienen caracolitos.
Claro, esos son otros caracoles que ponen esos huevos, ahí está, pero tienen más o menos es el mismo proceso, ¿no? Son huevos, en este caso cada huevito, pequeño huevito que se ve en esos ramilletes rosados es un embrión. En el caso de los que tú comentas, esa ovicápsula contiene varios embriones a la vez.
Claro, claro. Describías, Cristian, esa capacidad anfibia que tienen estos caracoles, que es todo un desarrollo, porque digamos, es bueno recordar siempre que la vida empezó en el agua.
Ahí está. Y bueno, estos son uno de los grupos que luego también llegaron a tierra, ¿no? Los caracoles, hay marinos, hay de agua dulce y hay terrestres, ¿no? Todos los conocemos en los jardines, o bueno, hemos visto alguna vez en los jardines que también hay caracoles.
Que están allí. Bueno, pero este es el que tiene, es el más todoterreno, porque puede salir, puede volver al agua.
Es uno de los más todoterrenos, tal cual, sí.
El más grande. Bueno, ese es el nombre Uruguá y ese es el de los caracoles.
Uruguá es el nombre del caracol. Uruguá, y Uruguá. Es agua. O río.
Ahí está.
De ahí, por ejemplo, viene Iguazú. Guazú es grande, es el agua grande, el salto grande, en el significado guaraní.
Guaraní, claro. Bueno, bien, y en esta muestra que se abrió en Salto, ya la semana pasada, y que va a estar hasta el 7 de octubre, ¿la idea es que se convierta en una muestra itinerante, Cristian?
Es una muestra itinerante, como tú dijiste al principio, ganó los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, también la apoya ANCAP, y la idea es que va a ir recorriendo diferentes ciudades, Mercedes, Nueva Palmira y finalmente Montevideo. Y en cada ciudad lo que hacemos es una serie de charlas, en algunas vamos a hacer algunos talleres con docentes para poder, bueno, conocer un poco más a fondo y que ellos puedan transmitirle a los estudiantes. Y esa exposición donde hay la caja galletita que te comentaba, gigantesca, uno se puede meter dentro, allí dentro se proyecta un video sobre el río, un video más bien sensorial. Meterte adentro de la caja de galletitas. Como gurí chico, bien, quisiéramos que esté llena de galletitas, pero no, está vacía. Ahí.
¿No es una lata gigante?
Tiene unos 2 metros y medio por 2 metros y medio, Entran unos cuantos.
Pa.
Y bueno, ahí dentro se proyecta un video que es más bien sensorial, producido por estas dos artistas, Marta Castillo y Sofía Casanova. Y la idea es que, bueno, que puedan salir de ahí historias, recuerdos, memorias, de las que hay mucho y de las que sin duda es valioso para hacia el desarrollo o hacia el futuro del río Uruguay que estamos pensando constantemente, ¿no? Con estos cambios que estamos viendo toda la sociedad.
Claro, claro. Hay acá una conjunción, Cristian, de distintas líneas, porque tú sos biólogo, nombrás a una videasta, otra artista, hablan de historia, hablan también de otras lenguas, hay una...
Sí, y es complicado unirla, sin duda. A veces en el discurso se nos va un poco por las ramas. Hay que tener tiempo a veces cuando llegamos a una localidad para conversar, porque también las historias empiezan a surgir y se ramifican, y a veces hablan del pasado y a veces hablan de un presente truncado o de proyectos o de futuros posibles. Y bueno, lo interesante es que se está dando eso, ¿no? Un diálogo en cada localidad. Son localidades muy diferentes, Saltos con una industria turística muy presente, Nueva Palmira con un puerto y un desarrollo industrial o ahí, ¿no? Siempre latente, con sus problemas bien diferentes, ¿no? Mercedes, que no está sobre el río Uruguay mismo, sino sobre uno de sus afluentes. Entonces, quisimos como juntar un poco memoria de varios lugares y estar abiertos a recibir historias.
Claro. ¿Y en esas historias aparece el caracol?
Muy pocas veces, ajá, te voy a mentir. Muchas veces aparecen peces. Ahora en Salto nos recordaron mucho de los corales, que en verdad son esponjas. que vivían en el río, actualmente viven, pero la gente los dejó ver por la construcción de Salto Grande, que generó un cambio en la dinámica de aguas, en los sedimentos del agua, y bueno, esos corales o esponjas desaparecieron. Y había muchos recuerdos de gente veterana de antes de la construcción de Salto Grande, ¿no?
Claro.
Cada ciudad con su hito, interesante, ¿no? Ahí en Salto tenemos el hito de la construcción de Salto Grande, un antes y después, impresionante para el río. En Mercedes tenemos las famosas inundaciones del 59, con los efectos de la voladura de parte del terraplén del Rincón de Bonete, ¿no? Una inundación muy rápida en la ciudad también. Y Nueva Palmira con este presente de puerto, que está siendo bastante conflictivo, ¿no? Que se está haciendo todos los esfuerzos para intentar encaminar estas cosas, pero bueno, tardan años, ¿no? Cuando nos planteamos estas cosas grandes como país, a veces nos olvidamos que hay que planificarlas.
Claro, claro. Cristian, esos moluscos de río siguen viviendo en el río.
Siguen viviendo
su hogar.
Sí, ¿no? Aunque están incluidos dentro de la lista de especies prioritarias para la conservación en Uruguay, la mayoría de las especies, porque hay varios problemas. Uno, el clásico que todos conocemos o podemos llegar a percibir, es la contaminación, ¿no? Ya sea de plásticos, industrial o de los propios crecimientos de las ciudades, que se va acumulando. Ahora tenemos todo la cuestión de la producción agropecuaria, que a veces se hace con un manejo inadecuado, teniendo un efecto sobre los cursos de agua. Y luego es por la invasión de varias especies que han llegado a nuestro río, la mayoría de ellas desde China. Está el famoso mejillón dorado, una especie que afecta incluso mucho al hombre, con pérdidas millonarias. Porque
¿el mejillón dorado?
El mejillón dorado. El mejillón dorado es una especie de mejillón que vino desde el sudeste asiático y está afectando muchísimo todo el litoral del río Uruguay, el río Negro, el río Santa Lucía, que es una especie que se pega a las tuberías, que se pega a las represas y genera la imposibilidad, por ejemplo, de intercambiar agua en algunas industrias. La represa Salto Grande periódicamente tiene que detener su funcionamiento para ser limpiada, lo mismo las represas del río Negro. Y un día de represa parada es mucha plata,
sí,
¿no?
Sí, millones de dólares. Así que el maldito mejillón dorado,
sí.
¿Y vino solo?
Vino con los barcos cargueros.
Ah, los barcos, claro, viene prendido a los barcos.
Viene dentro de los barcos en el agua de lastre que utilizan para estabilizarse.
En el lastre.
Ahí está, mira. Ahí tiene un agua que traen de algún puerto del sudeste asiático, estuarino, y ahí llegaron hasta aquí.
Y se adaptó.
Y se adaptó y comenzó a avanzar. Y actualmente está en todo el curso del río Uruguay, en el tramo uruguayo-argentino, y ya ha seguido más hacia arriba, ¿no?
Ah, la flauta. ¿Y cómo afecta al caracol?
Bueno, cambia mucho el ambiente, capta el calcio, es importante el calcio, las concentraciones de calcio para mantener estas poblaciones grandes de caracoles, porque el calcio no es tan abundante en las aguas, y también se le pega encima, y le obstruye los movimientos, le obstruye el cerrado de el opérculo, que es la tapita que se le ve cuando el caracol está vivo, que lo protege de predadores. En caso de que no pueda cerrar, el pez o bueno, la garza, el animal...
Queda expuesto.
Entonces tenemos un
problema con el mejillón dorado.
Un problema con el mejillón dorado,
que está allí. Bueno, señores, muy interesante. Tenemos que dejar por aquí la invitación a los salteños a que vayan a la exposición, o si no, a las distintas ciudades por las que va a ir marchando esta muestra, que va a permanecer en Salto hasta el 7 de octubre en el Museo del Hombre y la Tecnología. Yo le agradezco al biólogo Cristian Clavijo que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh? Un gusto.
Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos. Y recibimos historias, dejamos en producción el mail para poder recibir historias de aquellos que quieran. Gracias.